Las opiniones vertidas en el programa a continuación son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Ya está en el aire Triángulo Abierto, el primer programa de homosexuales y lesbianas en Chile, producido por el Centro de Estudios de la Sexualidad.
Buenas noches, amigas y amigos. Cuando son las 11:04 de este martes 29 de junio, comenzamos nuestro tercer programa, Triángulo Abierto. Te recordamos que si nos quieres llamar aquí en Radio Tierra, los teléfonos son los siguientes: 777-3840, 777-9803. Te repito, el 777-3840 y el 777-9803. Te responderemos gustoso. Hola, Soledad.
Hola, Víctor Hugo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Hola, Marcia, nuestra querida controladora, para que nos reclame.
Bueno, hoy íbamos a hablar sobre la discriminación legal contra homosexuales en Chile, pero lo postergamos para nuestro próximo encuentro y hoy haremos un programa especial. Hablaremos del 28 de junio, porque este día se conmemora en todo el mundo el Día de la Dignidad y del Orgullo Lésbico-Homosexual, fecha, en que nació el movimiento gay organizado, y es posible entender su origen y sus consecuencias volviendo rápidamente 24 años atrás, instalándonos en un país del norte, en Estados Unidos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange.
Estamos en la década de los 60, época de grandes conflictos y cambios. Nace el movimiento negro contra la gran discriminación racial. Vietnam es invadido por Estados Unidos. Los soldados mueren, junto a numerosos vietnamitas. El pueblo norteamericano comienza a rechazar la guerra. Se siente en las calles, protesta y represión de la policía. Surge el movimiento hippie contra, como respuesta a la violencia. Pelo largo, marihuana, ácido, amor libre. Aparece el poder joven, el poder de los negros, el poder de las flores.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time. I was holding Bobby's hand, man. We sang every song.
Los jóvenes y las jóvenes que habían crecido convencidos de una constitución justa se sienten estafados y comienzan a romper con la sociedad. Las minorías se hacen más visibles: negros, negras, chicanos, chicanas, latinos, latinas, orientales, lesbianas, gays, hippies, pacifistas, la nueva izquierda. Algo fuerte está ocurriendo. Robert Kennedy es asesinado. Actores y actrices se desnudan en las pantallas. La liberación sexual se discute en todas partes. Es asunto serio. La sexualidad también se vende. Nace el imperio de la revista Playboy. El movimiento de mujeres se transforma en una amenaza para el sistema patriarcal dominante. Se les mueve el piso, el mango del sartén puede cambiar de mano. Los ídolos ya no son los mismos.
En este clima tenso, revolucionario y de mucho conflicto, surgen las primeras demandas de los homosexuales y de las lesbianas. En la ciudad de Nueva York, en una madrugada del 28 de junio de 1969, ahí ocurrirá un hecho importantísimo en la historia. Pero antes de contarte esta historia muy importante, escuchemos un poco de música de Piero, Sueño de los Justos.
Música. humano, hermano de los sueños justos, dueño de los labios secos de los últimos inviernos, hermano de la calle, soñador de despreciados sueños. Tu sueño, hermano, tiene la noche como amante, mientras el cielo comparte la riqueza y el hambre. Sueño viaja hasta el horizonte de tus sueños, y así, hermano, vive la neblina en tu cuerpo. Hermano, dicen que tus sueños huelen a comida abandonada, la roña de tus uñas, el recuerdo de tus muertos, tu mirada. Pero hermano de los sueños justos, si tu rostro es como tanto rostro, si tu sexo es como cualquier sexo, ¿quién tiene la verdad del sueño? ¿Quién es el dueño? En el jardín de la locura, de haber elegido a conciencia tu patria y tu bandera, que tiene la extensión de una vereda cualquiera, cualquiera, cualquiera. Hermano, dicen que tus sueños huelen a comida abandonada, la roña de tus uñas, el recuerdo de tus muertos, tu mirada. Como cualquier sexo, ¿quién tiene la verdad del sueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién? ¿Quién es el dueño?
No olvidemos que estamos en el 69 y el escenario de la historia es Stonewall, un bar para homosexuales ubicado en Christopher Street, en Nueva York, donde la policía realiza sus patrullajes habituales. El propósito es hostigar a los reunidos con burlas, ofensas y degradantes manoseos a la hora de ser registrados. La discriminación era constante y la operación era corriente. Pero de pronto una botella es arrojada contra uno de los policías y comienza una lluvia de vasos, botellas y muebles. Era la rabia contenida de los homosexuales, día tras día, noche tras noche, a lo largo de muchos años. Sorprendida quedó la policía. Los maricones se defienden. El enfrentamiento duró un buen tiempo, dejando heridos para ambos bandos. El movimiento homosexual estaba naciendo y se integraba a los movimientos sociales existentes.
En las próximas noches siguió la lucha entre la policía y los homosexuales, pero a lo largo se sumaron los vecinos, los comerciantes, en defensa de los homosexuales. El conflicto se extendió a todo el barrio y comenzaban a llegar homosexuales y lesbianas a distintos puntos de las ciudades. El bar de Stonewall había tomado dimensiones que nadie nunca se había imaginado. La prensa llevaba los hechos a todos los hogares. Comenzó a hacerse público.
Los homosexuales, las lesbianas, pierden el temor. Se besan y se abrazan por las calles. Comienzan a aparecer en la televisión. La policía ya no puede hacer nada. Surgen los primeros líderes, mostrando su cara públicamente. El asunto se vuelve político. Nace el discurso homosexual y las primeras estrategias para liberarse y luchar por los derechos civiles. Los bares y discotecas gay salen de la clandestinidad. Comienzan las primeras manifestaciones y desfiles por las calles de Nueva York, de San Francisco y Los Ángeles.
Sin duda, esta fecha se convierte en un momento inolvidable y la recordamos aquí como el día de nuestro orgullo, de nuestra dignidad. Y ahora, música, de Juan Carlos Baglietto, Carta de un León a Otro, dedicada especialmente a Pedro y Mario que nos escuchan.
Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipar puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Así podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando.
Y estamos de vuelta aquí en Triángulo Abierto, Radio Tierra, CB 130M. Mucha gente ha llamado, especialmente a la radio, por eso te recordamos los números. Ve a buscar un lápiz mientras y anota. Puedes llamar también al número del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, 63-35-234. Y los teléfonos de Radio Tierra y el programa Triángulo Abierto son los siguientes: 777-3840, 777-9803. Te repito, 777-3840 o el 777-9803. Jorge te contestará gustoso.
Pero, ¿qué significa el Día de la Dignidad Homosexual en Latinoamérica? ¿Se puede celebrar alegre como el principio de un cambio en nuestra sociedad? ¿Una aceptación a lo diferente, a los homosexuales y lesbianas?
Son numerosas las organizaciones que recuerdan esta fecha en nuestro continente. En casi todos los países hay organismos de homosexuales y lesbianas. Las organizaciones crecen y se consolidan. En Estados Unidos, por ejemplo, este año fueron recibidos por el presidente Clinton en la Casa Blanca. En México, el colectivo Sol muestra una militancia muy política y una intervención popular fuerte. Además, ha fundado el Centro de Documentación Gay Lesbiano más completo e importante de América Latina.
Por otro lado, en Brasil, el Grupo Gay de Bahía, que se fundó hace 13 años, ha logrado la ayuda del Estado brasileño y está funcionando en un local prestado por la municipalidad de esa ciudad. En general, Brasil es uno de los países que cuenta con más grupos organizados de homosexuales y lesbianas en América del Sur. Según las estadísticas publicadas por el Grupo Gay de Bahía, cada 5 días un hombre es asesinado en este país por ser homosexual.
Y un país hermano, Perú, el MOL de Perú, otro de los grupos más antiguos y productivos del continente. Este grupo denuncia sistemáticamente actos de violencia contra los homosexuales en su país.
Y en Argentina, la CHA y el grupo Gays por los Derechos Civiles trabajan en una campaña contra las leyes que discriminan especialmente a los homosexuales y lesbianas.
Esperamos que en los otros países de América Latina los homosexuales y lesbianas también se organicen. Y llegamos a Chile, Santiago, lugar donde se fundó ya en 1984 el colectivo lésbico feminista Yuquelén, trabajando sobre temas acerca de la discriminación de la mujer lesbiana. Y el 28 de junio de 1991 se formó el Movimiento de Liberación Homosexual, Móvil, asumiendo una lucha política y pública, contrario a la discriminación legal de los homosexuales en nuestro país.
Ayuquilén y el Móvil no son las únicas organizaciones de homosexuales y lesbianas en nuestro país. También están las Lesbianas en Acción, LEA en Concepción, Libero en Valparaíso y grupos de homosexuales en Paine y en Calama.
Ahora, ¿cuál es la importancia del 28 de junio para las organizaciones homosexuales y lesbianas en Chile? Para responder a esta gran pregunta, estamos aquí con Natalia de Ayuquelén y con un representante del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil. Pero antes de conversar con ellos, escuchemos saludos que nos envían diversas organizaciones y grupos para el Día de la Dignidad Homosexual. Después de eso, te dejamos con un poco de música.
Bueno, nuestro mensaje es que apoyamos absolutamente toda minoría sexual indígena y lo único que le queremos expresar es que los vamos a apoyar en todo lo que quieran porque somos anarquistas y queremos la libertad de todo, absolutamente.
Hola, soy Carla, yo participo en el movimiento anarquista RAD y le mando un saludo a todos los homosexuales y lesbianas, especialmente a los que están en el móvil, que son súper buena onda y los quiero caleta.
Desde el Comité de Servicio Chileno Cuáquero quiero mandar un fuerte abrazo para todos y para todas en esta fecha que es tremendamente importante porque nos obliga a la reflexión, nos hace recordar lo que 24 años atrás pasó en Stonewall y también nos acerca al agradecimiento a esta gente que participó en esa fecha para reavivar el compromiso. O sea, por todos y por todas los que vivimos esta orientación sexual, un abrazo enorme y la certeza de que juntos y juntas podemos abrir camino.
Mira, como componente, digamos, de un colectivo que lucha contra la discriminación de la mujer específicamente, que es nuestro trabajo, solidarizar con todos aquellos que luchan por la dignificación y por poner como eje central a la persona. El desarrollo, digamos, de la idea de humanidad tiene que ver justamente con ese respeto. Entonces, el saludo, el ánimo para los homosexuales, las lesbianas y todas las minorías tienen que ver con eso.
Mujer Pueblo se plantea apoyar dentro de todo, a partir también de su discriminación como mujeres, a otros sectores de la sociedad que también sufren la discriminación social. Dentro de eso, hoy día, desde el móvil, mandamos un saludo a todos los homosexuales y a las lesbianas para que sigan organizándose y que cuenten con nuestro apoyo.
Un saludo para todas las mujeres lesbianas en Chile, que siguen creciendo como mujeres y lesbianas, defienden sus mismos derechos de ser humano.
Un saludo a todas las mujeres lesbianas.
La casilla es la 70131, correo 7, Santiago. Nosotros respondemos cartas, realizamos talleres y ayudamos a que las mujeres tengamos dignidad, que nos atrevamos a decir yo soy lesbiana y amamos a una mujer.
Aunque no tenga permiso, Bien, y estamos de vuelta en Triángulo Abierto, en el 0130 de Tierra. Y después de haber escuchado esa bellísima canción, Somos Mucho Más Que Dos, del poema del uruguayo Mario Benedetti, interpretada por Sandra y Celeste, estamos aquí junto con Natalia y Juan Pablo para conversar sobre el 28 de junio. Hola, Natalia.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Juan Pablo?
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Bien, súper bien.
El espacio se nos hace pequeño aquí.
Ya lo veo, ya lo veo.
Otra tarde, a ver si vamos a hablar bien.
Primero me gustaría que Natalia, que nos contaras algo sobre la organización a la cual tú perteneces y cómo esta se gestó, cómo funciona, en fin.
Bueno, la UQLN se formó hace, ya van a cumplir en este año, vamos en el noveno año de formación. La UQLN empezó como una forma, la muerte de una mujer, una lesbiana, en un bar. Y un grupo de mujeres que se juntaban como amigas lésbicas. Y bueno, a raíz de esta muerte, ellas creyeron que era prudente conformarse con un grupo al principio de apoyo entre ellas. Pero con el tiempo fue tomando otra característica. Y esta cosa de apoyarse se fue formalizando en cierta forma. Como en todos los colectivos y las asociaciones de distinta índole, por el UQLN han pasado muchas mujeres. En épocas pasadas han sido de 20 mujeres, en otros tiempos han sido 10, 15 y así sucesivamente. En estos 8 años de formación hay que reconocer la labor importante de dos mujeres, que son Susana y Lili, porque ellas han, con su trabajo, han hecho que la UQLN todavía esté presente en forma histórica. Si no, yo no estaría aquí hablando hoy si ellas no hubieran hecho todo el trabajo que han hecho hasta hoy en día. Por hoy, la UQLN se está reuniendo. Habemos 20 mujeres, 9 en la coordinación. Y en estos momentos estamos empezando un trabajo con talleres para mujeres lésbicas y reuniendo a la gente nueva para conocerla e integrarla.
En todos estos años, Natalia, ¿cuáles han sido las principales dificultades que han tenido como mujeres y como lesbianas?
Bueno, hay que recordar que este es un colectivo lésbico-feminista, así que tenemos las mismas discriminaciones del patriarcado hacia las mujeres y una doble discriminación por el hecho de ser lesbianas. Es bastante duro, además, ser públicas o que la gente de la UQLN sea pública. Los principales traspiés, digamos, son de repente el poco apoyo que existe de parte de repente de las mismas mujeres, ¿no? Incluso de mujeres feministas en ciertos casos. Y la otra cosa son por factores económicos. La UQLN se mantiene a través de los aportes que la gente de la coordinación solamente da en cuotas. Y eso pasa por la cosa del espacio. Hasta este año no teníamos espacio, entonces teníamos que funcionar en casa y eso hace que la coordinación sea muy trabajosa. Entonces hay que tener muchas ganas para trabajar por esta cosa de la liberación de lesbianas y homosexuales. Es duro, es una dura tarea.
Ya esto presentaba UQLN y ahora Juan Pablo, del Movimiento de Liberación Homosexual. ¿Cuándo surge el movimiento? Hay muchos auditores que se integran recién al programa y quisieran saber, ¿cuándo surge el móvil?
Mira, el móvil surge ya, ayer cumplimos dos años, y surge en un taller de Derecho Civil en la corporación. Surge de alguna manera por la necesidad que teníamos los homosexuales de encontrarnos primero y después empezar como a reflexionar y a entender que la sociedad chilena, homosexuales y lesbianas, estábamos siendo discriminados. Entonces, a raíz de este taller de derechos civiles, surge un grupo de personas que se empieza a juntar y empieza a pensar desde una perspectiva política la lucha contra la discriminación en Chile de homosexuales y lesbianas.
¿Qué importancia tuvo la experiencia de la UQLN en este sentido?
Yo creo que la UQLN ha aportado en términos de que ya es una organización que tiene bastante trayectoria y de alguna manera ha dado cuenta de la expresión de las mujeres lésbicas en Chile y que ha sido como bien difícil igual por todo lo que significa esta sociedad autoritaria, patriarcal, donde hay una ordenación de los cuerpos, de los deseos, y donde no se permiten vivir la sexualidad en forma distinta.
Yo quería saber sobre la importancia que ustedes, representantes de dos organizaciones, le dan a la fecha que fue conmemorada ayer, ¿no? El 28 de junio, del Orgullo Gay, Día del Orgullo Gay.
A ver, el Ayuglen, yo creo que, bueno, como todas las fechas, muchas fechas en el mundo, es una fecha que yo creo que adoptamos en una forma solidaria, yo creo, entre homosexuales y lesbianas, porque marcan hechos históricos. Ahora, ¿en qué medida eso, cómo lo vemos nosotros? Yo creo que lo celebramos en la medida en que es una forma de celebrar cierta, en cierta forma una liberación, o sea, que esto se haga público. Por eso yo creo que es un hito, ¿no? Pero no nos atañe directamente, así como, no sé, yo creo que como los latinos y los chilenos, yo creo que también como homosexuales y lesbianas tenemos fechas, y yo creo que en el futuro creo que podríamos tener fechas propias, ¿eh? Esa es mi opinión.
Sí, yo creo que siento que la fecha de alguna manera es importante, primero porque marca igual un hito como en la historia de la construcción de movimientos sociales y de pensar distinto la sexualidad. O sea, yo siento que lo que pasó en Stonewall, como lo que puede pasar en cualquier parte del mundo donde uh-huh. los homosexuales se organizan, da muchas luces de lo que hay que hacer en una sociedad que respeta los derechos humanos, una sociedad tolerante, y que los propios homosexuales asuman con dignidad la lucha contra la discriminación. Entonces, igual nosotros creemos que es importante, y ayer lo conmemoramos con bastante gente en una fiesta que tuvimos. Y yo siento que en la sociedad chilena, evidentemente, vamos a tener también fechas propias. Uh-huh. Pero yo creo que también las construcciones distintas también son patrimonio universal de todos los homosexuales y todas las lesbianas del mundo. Entonces, desde ahí creo que es un hecho bastante significativo en la historia del movimiento homosexual y lésbico, porque marca un hito importante de cómo se ve la sexualidad, y además que no está separado, sino que está en conjunto con otras manifestaciones que se dieron en los años 60, los Panteras Negras, el Movimiento Negro, los hippies, Malcolm X. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que pasan en los años 60 de efervescencia social que dan cuenta de un cuestionamiento súper claro respecto de la sociedad. O sea, y eso yo creo que hoy nosotros igual lo estamos retomando y viviendo de forma distinta, uh-huh. pero también asumiendo una perspectiva política de eso.
Uh-huh. Bueno, y del 28 de junio al ritmo. Escucharemos el cantautor argentino Alejandro Lerner, la canción Juego Peligroso.
Ahora vamos a seducirlos con esta canción, y dice de esta manera.
No veo a nadie alzar, no veo a nadie saltar, ya se acabó este juego de la fama. No me empujen que no quiero bajar. ¿A dónde está esa niña quinceañera? La que tenía mi foto en la pared. ¿Dónde están las luces y toda mi importancia? ¿Dónde fue?
Thank you.
te bajaron del ring.
Y aquí estamos de vuelta en tu programa Triángulo Abierto en la Tierra, conversando con Natalia y Juan Pablo. Te recuerdo que puedes llamarnos aquí a la Tierra. Los números son el 777-3840 y el 777-9803. Te los repetiré. 777-3840, 777-9803. Jorge te responderá.
Bien, yo quería... Es que me parece importante lo que ustedes dijeron anteriormente sobre las fechas, ¿no? Y quería que, Natalia, me contaras algo de estas fechas, digamos, llamémoslas así, más locales, ¿no? Que tienen una relación más directa con nuestra, con la realidad de nuestro país, claro.
Exacto. Bueno, yo contaba hace rato, tras bambalinas, cuando nos estábamos al aire, que en un encuentro que hizo en el Canelo de Noz, se discutió un poco esto de las fechas, que... Latinoamérica quería instaurar como fechas propias, y los brasileños también tenían mujeres, una mujer también, inconscientemente, una mujer también que fue muerta en el siglo pasado, y que también para ellos era una fecha importante. Nosotras, nuestra fecha de formación de la Yuguelén, uh-huh, es exactamente la fecha en que murió esta mujer que yo les contaba hace rato atrás, y yo creo que tiene una... Son importantes porque nos atañen directamente, o sea, porque el colectivo, por ejemplo, se forma a partir de esa muerte, y eso es un hecho que no se puede negar. Y yo creo que el tener fechas en ciertas formas que son foráneas, invalida en ciertas formas lo que es nuestra realidad, también como homosexuales y lesbianas. Uh-huh.
Tú te refieres a la muerte de una mujer, pero chilena, ¿no?
Chilena, sí.
Que da el inicio
al... A la Yuquelén, claro, era un grupo de amigas. Uh-huh. Además que es importante porque además sucede en época de dictadura en este país. O sea, uh-huh, este es uno de los pocos colectivos, si es que no es el único colectivo en el mundo, que se forma en época de dictadura. O sea, es un hecho histórico porque formarse en época de represión es muy difícil, más si eres lesbiana. O sea, si eras feminista, era todo, figúrate si eres feminista y lesbiana. O sea, una discriminación ya, un claro, trabajo.
Y contar de la dictadura.
Exacto. Entonces, yo creo que en cierta forma uno se saca el sombrero ante estas cosas.
Sí. Pero chiquillos, han pasado 24 años de Stonewall, del 28 de junio. ¿Cómo estamos en Chile en 1993? ¿Cómo está el móvil en 1993? ¿Cuáles son los desafíos?
Bueno, el móvil este año ha tenido como bastantes desafíos y bastantes como actividades. En realidad, ha sido un año súper como acelerado y con un crecimiento que igual no esperábamos. Yo creo que un hito importante dentro de lo que de este año es la primera conferencia pública de una organización homosexual. Y eso yo creo que marca igual un hito en Chile.
¿Conferencia de prensa?
Sí, hicimos una conferencia de prensa donde convocábamos a la marcha del informe Rettig, que tenía el sentido de ampliar esta concepción como restringida que hay respecto a los derechos humanos. Y nosotros estábamos como homosexuales y también con otras organizaciones homosexuales, tanto de Santiago como de provincia, y organizaciones lésbicas, para de alguna manera decir que, bueno, los homosexuales exigimos también el respeto a los derechos humanos. Y dentro de esos respetos a los derechos humanos, de alguna manera ponemos como nuestra visión política de la lucha por los derechos civiles. O sea, yo creo que hay que de alguna manera ir pensando que los derechos humanos no son tan restringidos como nosotros lo hemos vivido, como lo pensamos, sino que son mucho más amplios. Y eso yo creo que es un aporte que ha hecho igual, que hizo esa marcha, que fue importante, que salió en todos los medios de comunicación, y que también hubo actos como revuelo porque primera vez que salían homosexuales y lesbianas a la calle. Uh-huh. Y eso fue un hito importante. Dentro de las proyecciones, bueno, eso nos ha significado una acelerada etapa como de crecimiento, tanto para afuera como para adentro. Y bueno, hay proyecciones desde del plano político, que es como la centralidad que destaca el móvil, y que es respecto a la cosa de la lucha por la derogación del artículo 365.
Tú también estabas en esa marcha, Natalia. Me acuerdo muy bien.
Yo también estaba en esa marcha.
En términos de emoción, ¿qué significaba para los homosexuales y lesbianas marchar por la Alameda ese día?
A ver, voy a retomar un poco la cosa de los desafíos de las agrupaciones. En la Yuquelén, por ejemplo, yo creo que uno de los desafíos siempre de la Yuquelén ha sido sacar a las lesbianas del closet. Yo creo que el móvil tiene una experiencia también en eso. El móvil se formó siendo un movimiento de liberación homosexual, o sea, lesbianas y gays. Y yo creo que ambos, por nuestra experiencia, sabemos que a las lesbianas les cuesta mucho, mucho más que a los hombres, salir públicamente o integrar una agrupación. En cierta medida son mucho más perseguidas. Tienen como pareciese que tuvieran mucho más cosas que perder. Y tienen más miedo, mucho más miedo. Y para la Yuquelén, el trabajo de la Yuquelén es muy distinto al móvil. La Yuquelén se centra más bien en una cosa más intimista. Ahora, en este último tiempo, en estos últimos 2 años, la Yuquelén ha querido sacar gente pública, como yo, que hemos asumido esa tarea, porque tampoco es una cosa que alguien te diga. Y que para mí va por una cosa de trabajo hacia las lesbianas, porque si... Claro, de repente un hombre puede hablar con los homosexuales y las lesbianas, pero no es lo mismo que una lesbiana hable de las lesbianas. Y yo creo que he asumido esa tarea. Ahora, sobre la marcha, bueno, el móvil convocó. Y, por ejemplo, ahí fue tácitamente, yo fui la única lesbiana que marché casi. O sea, con un cartel de la Yuquelén, porque todas las otras que pertenecían a la Yuquelén iban atrásito mío, así, haciéndose las locas. O sea, que no me vea porque puede estar alguien por ahí, o sea, un jefe. Y, bueno, y ahora, a nivel emotivo, claro... Uno, de repente, no la piensa mucho y va, porque se la cree, porque quiere jugársela. Pero en el momento en que tú estás ahí con el cartel y que te lo cuelga, en cierta forma, y hay gente, y había todo tipo de gente, tú como que de repente titubeas y dices, ¿deberé estar aquí o no? O sea, ¿vale la pena esta cosa o no vale la pena? O estoy jugando, porque había fotógrafos, cámaras de televisión, y aún uno se asusta, pero yo creo que los miedos de repente son mucho más grandes de la realidad concreta. Y yo creo que los miedos hay que asumirlos y hay que enfrentarlos. Porque si no, es decir, ¿cómo hacemos historia? Nuestra propia historia, si no, no basta con reunirse en las casas. O sea, yo creo que los movimientos empiezan en las casas. Ah, entre amigos, en bares, pero hay un momento histórico en que tienes que salir a la calle. Y hay que asumirlo. Y hay que ser, no valiente, si ni siquiera se necesita valentía. Es una cosa de creerse que lo que tú estás haciendo es para ti. Oye, esto es una forma de vida. Es tu forma de vida. Va a ser eso. Entonces, si no lo asumes, ¿qué?
Y después abrir la puerta.
Exacto.
Sole.
¿Y cuáles son las respuestas o las reacciones que han... cuando se hace público, o sea, las reacciones que tú has percibido, que has encontrado, las respuestas que te han dado?
Mira, yo creo que esta cosa, uno que siempre oye entre los discursos, la cosa de los prejuicios, yo creo que el prejuicio no es tanto. Yo creo que hay una tolerancia bastante mayor de la que nosotros creemos. La marcha fue... yo creo una respuesta. Yo creo que a nadie le pegaron, ni a nadie, yo creo que le han hecho nada. Incluso el móvil, que tiene mucha gente pública, yo creo que ni uno de ellos puede decir que le ha pasado algo muy terrible. Y yo creo que esos son hechos que te hacen ver que de una u otra forma hay una tolerancia, una aceptación.
¿Cuáles son las respuestas para el móvil?
La respuesta, mira, igual yo me gustaría como decir algunas cosas respecto a la marcha. Yo creo que igual pasan hartas cosas, y yo siento que igual fue significativo. Igual había muchos homosexuales y muchos por las veredas, y muchos como a un kilómetro, pero yo creo que eso...
Pero estaban,
y eso marca un proceso distinto. Yo creo que cada uno tiene historias individuales, pero la idea es construir de esa historia individual una historia social en conjunto, y eso es importante. Y las respuestas, yo creo que tienen que ver con, lo de alguna manera, cómo uno va construyendo con los procesos, o sea, cómo se va haciendo esta, que es una historia en común y que es una historia que estamos haciendo ahora, ¿ya? Y que marca, y que está marcada por los miedos, por las fortalezas, por lo que queremos en definitiva construir.
Desgraciadamente ya no nos queda casi nada de tiempo, y las entrevistas nos encantaría que fueran más largas, pero realmente el tiempo nos agobia. Natalia, ¿se quieren comunicar con Ayuquelén? ¿Qué hacer?
Bueno, en estos momentos nosotros tenemos una casilla. La casilla es la siguiente: la 70131, correo 7, Santiago.
Repítela.
70131, correo 7, Santiago. Atrévanse a escribir, las lesbianas, porque hay más que ganar que perder en esta cosa.
Juan Pablo.
Para comunicarse con el móvil, nosotros ocupamos la sede del Centro Estudio de la Sexualidad. Y el teléfono es el 633-5234. Ahí estamos, tenemos asamblea todos los viernes de las 8 en adelante.
¿Dirección?
Granado 540.
¿Santiago Centro?
Sí.
Bueno, y la última canción. Gracias, Natalia. Gracias, Juan Pablo.
Esperamos verlos. Bueno,
gracias.
Y la canción tiene un saludo especial a todas las organizaciones lésbicas y homosexuales del mundo entero, especialmente a la norteamericana e inglesa, de Freddie Mercury, cantado por George Michael. Thank you.
haber hecho nada. Y quería recordar que ayer se celebró el Día de la Dignidad Homosexual, también aquí en Chile. Bueno, eso ya estuvimos conversando bastante sobre eso momentos atrás, ¿no? Y esto, hubo una fiesta en una discoteca en Santiago anoche. Y nuestro equipo móvil se fue por allá para recibir los siguientes saludos.
Un saludo muy fraterno y muy afectivo a todas las lesbianas y homosexuales de Chile. Que se integren a las organizaciones que existen para poder reivindicar los derechos de todas las orientaciones sexuales, no solamente lésbicas y homosexuales.
Bueno, en este día tan especial para todos nosotros, tanto los homosexuales como lesbianas, les mando una calurosa recepción acá sobre todo, y espero que lo pasen súper bien, Luis Alberto.
Hola, me llamo Eduardo y quiero mandar un saludo a todos los homosexuales y lesbianas en nuestro día que es hoy, en especial a todos mis amigos que realmente lo estamos pasando súper bien en un día que es hoy, y gracias al MUBI estamos acá.
Buenas noches, soy María Marta Serralima, el doble, y me llamo Gonzalo, y quiero mandar un cariñoso y cordial saludo a todos mis colegas homosexuales y a mis amigas lesbianas en este nuevo aniversario. Gracias.
Bien, y ya estamos llegando al final, con atraso, al final del programa de hoy. Y yo creo que me despido por aquí.
Son muchos los saludos, y leeré algunos, solo algunos. Un saludo de Claudio para Sergio, que cumple 16 años, dice que lo ama mucho. Otra invitación ahora. El Movimiento de Liberación Homosexual está organizando un foro público este jueves en la Universidad Arcis, sede de Santo Domingo. Santo Domingo 1848. A este foro asistirán dirigentes homosexuales y lesbianas y hablarán sobre el 28 de junio. No te olvides entonces el jueves a las 1 en la Universidad Arcis. Y bueno, y agradecer especialmente a Álvaro Fernández, que publicó en Punto Final una nota sobre el 28 de junio. De ahí sacamos gran parte de los textos. Ya son las 12 horas. Te dejamos entonces hasta el próximo martes, aquí en Radio Tierra 130 AM. Pero antes, saludos especiales a todos los que hacen posible este programa. Radio Tierra con su antena, Neles Harin, Juan Pablo Sutherland y Víctor Hugo Robles en la producción y labor periodística, Leonardo en la música, Jorge contestando el teléfono, Marcia Farfán, nuestra controladora, y Víctor Hugo y Soledad en la conducción. El próximo martes, al fin, hablaremos de la discriminación de los homosexuales en Chile. No te lo pierdas. Buenas noches.
Nos vemos.
Fue Triángulo Abierto, todos los martes a las 11 de la noche. Te esperamos. No te olvides.
Las opiniones vertidas en el programa que acabamos de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.
Muy buenas noches. Radio Tierra, CB 130 de amplitud modulada, finaliza.